Galaxia Food, un viaje por la industria alimentaria. Empresas, tecnología, startups, un ecosistema innovador y vanguardista que te invitamos a descubrir de la mano de la cadena SER de La Rioja y de Cluster Food Masí. Con Beatriz Romanos y Víctor Espuelas.
Abrimos un nuevo capítulo de Galaxia Food para seguir analizando algunos de los principales retos de la industria alimentaria. En otros episodios de este podcast ya hemos hablado de la inteligencia artificial, también de la innovación abierta o también en otros casos como la consolidación de la categoría plant-based. En esta ocasión, Beatriz Romanos, descendemos hasta los ingredientes.
Sí, son componentes importantes del mundo de la alimentación. Y fíjate, me he acercado un poquito a ver una definición para ver qué entendíamos por ingredientes, y el diccionario panhispánico de duda nos da una definición así como más técnica, más profesional, y dice que es una sustancia o producto que se utiliza en la fabricación o elaboración de un alimento y sigue estando presente en el producto acabado, aunque sea de una forma modificada. Pero la que me encanta es la definición de la RAE, mucho más castiza quizá, pero dice cosa que entra con otras en un remedio, una bebida, un guisado u otro compuesto. Mucho más castiza, pero casi podemos decir que un ingrediente puede ser todas esas cosas, porque puede ser un remedio, puede formar parte de una bebida y, por supuesto, de un guiso. Y bueno, en general, hoy queríamos centrarnos en este tema porque en este mundo de la innovación en alimentación, muchas veces los titulares y la atención se la llevan los productos finales. En la mayoría de los casos, para crear un producto, sin embargo, la innovación comienza precisamente en este mundo de esos pequeños ingredientes que, como hemos dicho, forman parte en la elaboración de un alimento y sin los cuales muchos de esos productos finales que se llevan los titulares y que hoy vemos en los supermercados, pues no serían posibles.
En Galaxia Food nos hemos hecho algunas preguntas a las que queremos encontrar respuesta, cómo se está aplicando la innovación en este terreno, qué avances significativos se están haciendo o qué novedades vamos a poder encontrar a medio y largo plazo muy pronto en los lineales. Y para encontrar estas respuestas, Beatriz, contamos con un plantel de lujo en esta ocasión.
Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos de contar en esta ocasión con Eva Esparza, que tiene una amplia carrera dentro de Roquette, quien ya ha pasado por varias áreas y ahora lidera la de marketing, con Daniel Ramón, que tiene una larga, no larguísima trayectoria como investigador, como profesor universitario, como emprendedor y empresario también, ahora mismo en la Universidad del CEU, con la empresa Biopolis que fundó, y ahora mismo está ligado a la empresa ADM. Ahora nos contarán ellos exactamente esas empresas que hacen, pero sí me gustaría resaltar un poco este doble perfil que tenemos hoy en nuestra compañía, de personas que están en el mundo de la empresa, pero también en el mundo del emprendimiento y la investigación. Y completando el panel, pues tenemos a dos Juanes, a Juan Aguiriano, que también tiene una larga trayectoria en compañías de referencia, como han sido DuPont o Kerry, donde ahora lidera el área de sostenibilidad, y por supuesto Juan Viejo, que es el director de Cluster Food. Si os parece, podemos comenzar dando paso a cada uno de vosotros por este orden que os he comentado y nos explicáis muy brevemente, en menos de un minuto, qué hace Roquette, qué hace Kerry y qué hace ADM.
Pues muchas gracias, os comento. Roquette es una empresa multinacional, pero es familiar. Tenemos sede en Francia. Fabricamos ingredientes a partir de origen natural, de cereales como es el trigo o el maíz, leguminosas como puede ser el guisante o tubérculos como puede ser la patata o la mandioca. Y bueno, y a partir de estos ingredientes lo que hacemos es fabricar almidón, que es como si fuera nuestra base, y a partir de ese almidón pues fabricamos otros ingredientes como las maltodextrinas. De esos cereales también extraemos la fibra y también extraemos las proteínas.
Muchísimas gracias. Pues continuamos con Daniel.
Voy a ir un poquito atrás porque efectivamente fui el fundador de Biopolis, la primera spin-off del CSIC, que era una empresa muy centrada en el mundo de los ingredientes para la salud de los consumidores. Y nuestra empresa fue adquirida hace ahora 7 años por ADM, por Archer Daniel Midland, que es una compañía multinacional americana de 120 años de vida. Y que es líder en la producción de cualquier tipo de ingrediente de origen natural para la nutrición humana o animal, desde extractos botánicos a vitaminas, minerales, aromas, colores, pero en la parte que nosotros estamos es en la parte de ingredientes para la salud, lo que llamamos Health and Wellness. Y fundamentalmente lo que estamos produciendo ahora son probióticos, prebióticos, postbióticos y simbióticos.
Estupendo. Muy bien, pues Juan Aguiriano, cuéntanos qué hace Kerry.
Bueno, Kerry es una empresa irlandesa que tiene un poco más de 50 años, que hoy en día vende 22.000 ingredientes. Fundamentalmente, si simplificamos, que dan sabor, nutrición y salud. En ese sentido, trabajamos con todas las grandes empresas de la cadena alimentaria en España. Tenemos una presencia en España ya consolidada desde hace muchos años. Y yo soy responsable de sostenibilidad. Hay muchas definiciones de sostenibilidad, pero dentro de lo que vamos a hablar hoy es nutrición sostenible. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues una nutrición que sea mejor para las personas, mejor para la sociedad, mejor para el planeta. Como dice Beatriz, definiciones sencillas me gustan a mí también.
Bueno, pues hoy hablamos de ingredientes. Lo primero es preguntar cuánta innovación hay en los ingredientes de los alimentos que podemos comer cada día.
En el gran conglomerado de ADM yo solo me dedico a esa parte de probióticos, prebióticos y simbióticos que modulan nuestro microbioma digestivo o el de los animales. Y las grandes innovaciones han venido de la mano de la genómica. Hace 20 años pues, se secuenció el primer genoma humano y hubo la necesidad de desarrollar máquinas que secuenciaran genomas más rápido, más barato y más eficientemente. Y la verdad es que aparecieron las primeras plataformas de secuenciación genómica masiva y nosotros adquirimos la primera que vino a España. Y desde el inicio nos focalizamos en estudiar qué microorganismos teníamos en nuestro tracto digestivo y cuál era la relación que tenían con la salud. Y esto ha sido algo que ni siquiera imaginábamos las consecuencias que iba a tener, porque en base a todo este conocimiento científico ahora estamos desarrollando probióticos, prebióticos y simbióticos a la carta para un montón de problemas de salud distintos, desde salud metabólica a salud digestiva, salud inmune, salud de piel, incluso salud reproductiva.
Sí, a mí me gustaría comentar que, bueno, también la innovación de los ingredientes se basa en las necesidades del consumidor o de la sociedad. Por ejemplo, nosotros en Rocket hemos trabajado mucho todo lo que son proteínas de origen vegetal y estas proteínas no vienen para reemplazar a las proteínas animales. O sea, nosotros pensamos que es para dar una mayor oferta, una mayor variedad de elección a los consumidores, que al final les gusta probar nuevas cosas y quieren pues también encontrar respuesta a lo mejor un tema que Juan puede desarrollar mucho más de tema de sostenibilidad. Muchas personas no es simplemente porque sean vegetarianos, sino prefieren estas soluciones plant-based o basadas en proteínas vegetales o ingredientes vegetales para poder tener un mayor respeto a lo que es el medio ambiente. Y ahí también está la innovación, para que los productos que formulemos sigan siendo igual de deliciosos, con un sabor lo mejor posible y con una buena textura.
Sí, estoy de acuerdo con Daniel y Eva. Voy a expandir tal vez un poco la discusión. Básicamente, el consumidor quiere comida que sepa bien, 100% del tiempo. Si no sabe bien, lo compra una vez y lo compra nunca más. Segundo, tiene que ser una nutrición que económicamente sea viable. Es decir, se puede hacer cosas súper complicadas y muy buenas, pero no que no son económicas. Entonces, las dos cosas fundamentales son eso, el sabor y el poder adquisitivo. Luego, a partir de ahí, lo que hay que hacer es optimizar la nutrición. Bueno, la base de la nutrición es quitar todo lo que no sea necesario o disminuir lo que sobra, que pueden dar lugar a una serie de problemas de tipo enfermedades no contagiosas, obesidad, problemas cardiovasculares, etc. Entonces la industria se está focalizando mucho en los aspectos nutricionales. Luego también mejorar lo que se llama la vida útil del producto. La merma alimentaria representa 30% de lo que es la nutrición hoy en día. Se pierde un producto sobre tres y que nunca se consume. Entonces esto es un desafío para la industria, para ayudar al consumidor a tener más tiempo para consumir el producto. Pero eso, sin soluciones químicas, con soluciones naturales que no son malas para la salud. Y luego, el tercer aspecto es luego, pues, ocuparse de necesidades específicas, como lo ha dicho Daniel. Si yo soy una mujer, soy un niño, soy un adulto más mayor, ¿no? Voy a tener necesidades específicas. A partir de ahí, pues, si puedo personalizar un poco más el tipo de dieta que voy a comer y los ingredientes que van en esa dieta, y a partir de ahí, pues vamos a añadir probióticos, proteínas, fibras, vitaminas.
Son ejemplos muy interesantes. Ya habéis empezado a entrar un poco cada uno de vosotros en cuáles son las tendencias o lo que más se está trabajando, ¿no? Habéis mencionado la sal, habéis mencionado el que sean ingredientes naturales. Bueno, tenemos el mundo de las grasas también, que han sido otros de los protagonistas de más menos grasa, ingredientes funcionales, como decía Daniel, de tipo probióticos, etcétera. Pero esto no es sencillo, ¿no? Parece, cuando lo decimos, quitar sal, reducir la grasa, añadir probióticos, parece que sea algo sencillo, pero esta innovación o esta incorporación de estos ingredientes tiene retos desde el punto de vista de vuestras empresas, ¿no? Nosotros, no solo de encontrar el ingrediente, sino de cómo incorporarlo a las formulaciones y a los alimentos. Quizás nos podáis contar algo vosotros aquí de qué retos os encontráis como productores e investigadores de ingredientes a la hora de identificarlos y hacer que funcionen dentro de un producto que tiene que estar en un lineal.
El primer reto es, desde luego, desarrollar algo que tenga una base científica muy, muy, muy sólida, para lo cual invertimos mucho tiempo y mucho dinero, lo que no es normal en la industria agroalimentaria. La industria agroalimentaria durante décadas ha estado acostumbrada a una innovación basada en el marketing y la logística, pero ahora esta innovación está basada en la ciencia y la tecnología y los timings son muy diferentes. Yo no puedo pensar en desarrollar un probiótico, un postbiótico, un simbiótico sin como mínimo 5 o 6 años de trabajo de investigación por delante. Y esto es fundamental porque al final lo que necesitas es credibilidad para que los prescriptores, que suelen ser nutricionistas o médicos generalistas o endocrinos, pues se estén convencidos de que de verdad hay ciencia detrás de ese producto. Esa es la primera parte. Luego viene otra parte importantísima, que es que este ingrediente hay que formularlo en alimentos y bebidas. Y por lo tanto, invertimos muchísimo tiempo con modelos que tenemos en nuestro laboratorio de desarrollo de cualquier tipo de alimento y bebida que podáis pensar que podemos incorporar ese ingrediente, que ese ingrediente es estable y sigue siendo funcional en la matriz alimentaria. Y por supuesto, además, hay que poner a punto todo el escalado y producción para estar en números y vender algo que tenga un coste razonable. Por lo tanto, estamos hablando de desarrollos, yo diría, amplios, donde tienen que convivir científicos que hagan la biología molecular y celular con clínicos que hagan los ensayos clínicos, donde tienen que convivir ingenieros de alimentos que introduzcan ese microorganismo, esa fibra en una matriz alimentaria y consiga que sea estable y, por supuesto, al final tienen que convivir con ingenieros de procesos, gente de marketing, de regulatorio, que tiene un papel fundamental y hay que tener en cuenta desde el principio, y de ventas. Y así es cómo funcionamos en nuestra empresa. No comenzamos ningún nuevo proyecto donde previamente no tengamos un informe de marketing y ventas, de regulatorio y científico, y sabemos que es una apuesta a largo plazo.
Estoy totalmente de acuerdo. Yo también construiría sobre lo que ha dicho Daniel, diciendo que hay 3 niveles de innovación. Uno es la innovación fundamental de la cual habla Daniel, con ciclos largos. Es básicamente una nueva fundación, que puede ser una molécula, una bacteria, un probiótico, etc. Entonces, eso es la base. Eso luego lo tienes que formular dentro de lo que es un ingrediente o un sistema de ingredientes para dar sabor, funcionalidad, nutrición, etc. El tercero es el producto del consumidor acabado. Entonces, si vas a hacer pan, el producto acabado, bueno, pues entran muchos ingredientes dentro de lo que es el pan y puede tener una base de fibra o de probiótico, etcétera, que va a entrar en ese pan. Entonces, ¿cuál es el mayor desafío? Pues no es que haya uno, son 3 o 4. Uno es los ingredientes individuales que tengan esa ciencia de la cual habla Daniel. Pero luego hay el arte también. El arte es la capacidad que tienen los chefs, por ejemplo, o los panaderos, etcétera, de combinar dentro de la aplicación o el producto acabado eso de una manera que sepa muy bien y que tenga esa nutrición y esos aspectos saludables, ¿no? Y dentro de eso, para mí hay que hacer eso con un impacto medioambiental lo mínimo posible. Entonces, la optimización de esa ecuación es muy complicada. Por eso utilizamos tantos científicos que tienen doctorados en ciencia, etcétera, y chefs, y cocineros, baristas, en fin, dependiendo de la aplicación, si vas a hacer pan es lo mismo que café, si vas a hacer, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se junta la ciencia con el arte culinario. Y entonces la innovación viene por todas partes y juntando todas esas competencias de gente muy diversificada. Por eso nosotros, dentro de la empresa, tenemos a nivel mundial más de 80 chefs y muchos de ellos han pasado por restaurantes de estrella Michelin, etcétera, donde han experimentado y aprendido mucho. Y luego dentro de lo que hacemos es cómo hacemos esto, no en un restaurante, pero a escala, para dar ese tipo de experiencia a millones de consumidores.
Eva, desde vuestra compañía, ¿qué medidas estáis tomando o estáis poniendo en marcha para satisfacer algunos de estos retos que mencionaban Daniel y Juan, ¿no? Al final, para mejorar el valor intuitivo de los productos, mejorar el sabor, las experiencias sensoriales. No sé si nos puedes contar algún ejemplo.
Sí, bueno, para nosotros también el reto es no solo hacer estudios para demostrar las propiedades saludables de nuestros ingredientes o hacer propuestas de conceptos también en nuestro laboratorio de aplicaciones donde trabajamos y desarrollamos para dar respuesta a las diferentes formulaciones. Para mí, como marketing, y me gustaría elaborar un poco más sobre lo que ha empezado a comentar Daniel de marketing regulatory, también nos preocupamos mucho de cómo el consumidor va a interpretar o va a ver ese ingrediente en el alimento. Entonces, sí que nos preocupamos en hacer estudios de consumidores para ver si este ingrediente es considerado, por ejemplo, etiquetado limpio, clean label, o es considerado que es saludable por el simple hecho de ser una proteína o ser una fibra. Esto nos preocupa mucho y también, porque es una demanda de la industria alimentaria, ayudamos a la industria alimentaria a poder formular productos que sean más saludables. Por ejemplo, aquí en España se está desarrollando mucho Nutri-Score. Una de las demandas más grandes que tenemos es reformulación para mejorar el Nutri-Score, porque la mayoría de consumidores no les pasa como a nosotros, que tenemos como defecto profesional de leer la lista de ingredientes. Muchos de ellos la lista de ingredientes no la miran, pero en cambio el Nutri-Score sí que lo miran. Y uno de los trabajos que hacemos en Roquette es ayudar a nuestros clientes o a la industria alimentaria a reformular y a poder alcanzar un Nutri-Score más interesante o más saludable.
Juan Viejo, creo que quería intervenir.
Sí, bueno, la verdad es que las empresas un poquito que están en el clúster, por una parte, indudablemente están muy preocupadas por la percepción del consumidor, ¿no?, que comentaba Seba, pero también hay una inquietud bastante importante por el tema de sostenibilidad, ¿no? Muchas veces se habla del desperdicio alimentario, de la regularización de subproductos, de dar un valor mayor valor añadido a los productos que vamos a alinear. Un poquito quería saber qué estrategia estáis haciendo vosotros un poco en esta línea, ¿no?, de poder apoyar a un modelo más sostenible del sector alimentario.
Muy buena pregunta. Bueno, fundamentalmente nosotros intentamos reducir la merma alimentaria ayudando a los productores a alargar la vida útil del producto. Pues se utilizan técnicas milenarias o fermentación, por ejemplo, pero utilizando biotecnología. Básicamente ayudas al producto a durar más tiempo, lo que ayuda al distribuidor a venderlo más tiempo y al consumidor de poder tener más tiempo para comerlo. Entonces, esto lo hacemos en categorías como la carne o la panadería. Lo que es más desafiante, es muy complicado esto, porque tienes que optimizar la seguridad del producto. Tienes que optimizar el sabor del producto, no puede cambiar el impacto que tiene el consumidor a la hora de comer ese producto, pero tiene que mantenerse fresco más tiempo. Eso es fundamentalmente es la primera R, reducir el desperdicio. Luego la segunda parte es reutilizar. A veces puedes reutilizar, bueno, cuando haces cerveza, por ejemplo, el bagazo que queda después, pues se puede reutilizar. Nosotros tenemos un poco un chiste dentro de lo que es la industria, es que el pan es cerveza sólida y la cerveza es pan líquido. Fundamentalmente son los mismos ingredientes. Entonces, somos capaces de utilizar lo que queda después de haber producido el producto acabado para reutilizarlo. Pues sí, se puede hacer de muchas. Otro ejemplo que puedo dar, entonces a partir de bagazo, pues puedes hacer reutilizar la proteína, la fibra, recrear harinas y hacer productos otra vez. Otro ejemplo que daré rápidamente, pues nosotros empezamos en la industria lechera hace muchos años. El suero, de que se salía después de hacer queso, pues se tiraba, se daba a los cerdos, no se utilizaba. Hoy en día hay una industria enorme de proteínas, suplementos proteínicos a base de lo que es un producto de desecho del queso. Y hoy en día lo que decimos es, bueno, es que el producto es el suero proteínico o la proteína que se utiliza, ¿okay? Y el queso es el producto adicional que se produce con eso, ¿no? Entonces hay muchos casos así donde se reutiliza el producto y cada vez más, y está subiendo la demanda de productos con ingredientes reutilizados. Hay una educación que hay que hacer al consumidor para que entienda qué es lo que estamos haciendo, pero fundamentalmente el objetivo es el que decías tú, Juan, porque en un kilo de carne hay 17.000 litros de agua y 70 kilos de CO2. Bueno, si esa carne no se va a consumir, estamos creando emisión de CO2 y consumo de agua. Pues entonces vamos a disminuir el 20% de merma alimentaria que hay en la industria de la carne, procesando la carne, y la primera cosa que hay que hacer es eso, aumentar el consumo para no tener que utilizar para agua o CO2.
Bueno, nuestra empresa tenemos un mandato desde arriba, desde el CEO, muy claro de que no podemos desarrollar un solo ingrediente, sea para nutrición humana o animal, que no sea más sano, más seguro y más sostenible. Y eso no es solo una postura, es que tenemos revisiones trimestrales, planta por planta, de qué impacto ambiental estamos provocando, y tenemos en cada una de las localizaciones de ADM en el mundo, que es gigantesco, para que os hagáis una idea, siempre se utiliza el parámetro de que si vas a cualquier país del mundo, en cualquier supermercado que entres, al menos el 90% de los productos van a llevar un ingrediente de nuestra compañía, pues somos muy conscientes de que tenemos que entrar en estas políticas de sostenibilidad. Dicho todo esto, y esto es a título personal, también quiero dejar claro algo, y es que esto servirá de poco si no se aplica en toda la geografía mundial. Y no podemos olvidar que Europa es algo pequeño. En realidad somos 8.200 millones de personas, según los datos de hace un par de semanas. China tiene 1.400 millones de habitantes y India ya le sobrepasa con más de esos 1.400 millones. Es decir, solo esos dos países prácticamente ya son un tercio del planeta. Y si ahí no se aplican estos mismos criterios, pues estaremos en problemas. Es decir, yo el problema de la sostenibilidad del sistema agroalimentario lo tengo clarísimo. Creo que es un desafío de futuro brutal. Creo que tenemos herramientas para combatirlo, pero lo que de verdad me preocupa es que eso se aplique de una forma uniforme en todo el planeta, porque si no es así, de poco servirá. Y eso también tenemos que verlo. Este concepto de no somos Europa, el ombligo del mundo, también sirve para lo que antes hablábamos, porque claro que todos queremos desarrollar ingredientes que es el punto de partida, que nuestro consumidor los compre porque el alimento sabe bien y está bueno, ¿no? Pero es que no son tampoco iguales las carencias o los estados emocionales respecto al contenido organoléptico de los productos en España, en Europa, que pueden ser en Asia o que pueden ser en México. Y eso implica que cuando desarrollas un producto, pues tienes que tener en consideración no solo lo que pasa en una parte del mundo, sino que lo que pasa en toda la globalidad.
El tiempo se nos echa encima, Eva, con la innovación que estamos percibiendo, ¿no? Y que estáis abordando en los ingredientes. ¿Qué nuevos productos nos esperan en los lineales a medio y largo plazo? ¿Qué cabe esperar?
Sí, bueno, nosotros este año lo que hemos hecho es desarrollar sobre tres ángulos los nuevos ingredientes o los nuevos lanzamientos, que va a ser lo que vamos a ir viendo cada vez más en los lineales como producto acabado, que es enfocados en la nutrición y la salud, con mejores formulaciones, enriquecimiento en proteína, enriquecimiento en fibra, sabor y textura. Por ejemplo, en Roquette hemos desarrollado recientemente una proteína que es de haba, que además de tener un poder gelificante más fuerte, tiene un sabor mucho más neutro y además el haba como leguminosa es más sostenible que otros orígenes botánicos. Entonces también seguimos con lo que acabamos de comentar de ser cada vez más respetuosos con el medio ambiente e intentar utilizar siempre materias primas que impacten lo menos posible a nuestra tierra. Y lo último, que no es lo menos importante, también tenemos que tener en cuenta esta reformulación y ser cada vez más eficientes en los procesos productivos, y es por eso que también ayudamos a que estos productos acabados sean cada vez más asequibles para el consumidor. Entonces, en el futuro veremos productos que serán más sanos, estarán mejor formulados, pero no por ello serán considerados más caros, porque este será pues mucho más sostenible y mucho más asequible para el consumidor final.
Si os parece, con este deseo de productos mejor formulados, más saludables, asequibles y mayor impacto en el medio ambiente, y esas reflexiones que compartía Daniel también respecto a que estas medidas tenemos que aplicarlas de forma global para que realmente tengan el impacto que deseamos, nos quedamos con ese deseo y esa reflexión para cerrar este capítulo de Galaxia Food.
Agradecer y poner en común la importancia que tiene vuestro sector para el sector alimentario, ¿no? A título anecdótico, nosotros dentro de nuestro plan estratégico, aunque hemos hablado de inteligencia artificial, de nuevos materiales de envase, las empresas definieron los ingredientes como el principal vector de cambio dentro de su sector, ¿no? Entonces podemos decir que ahí ingredientes y alimentación van muy de la mano, ¿no? Y indudablemente para alcanzar los objetivos que habéis planteado, pues jugáis un papel fundamental, ¿no? Y tanto la industria como el consumidor, pues seguramente que será más competitiva si tenemos buenos ingredientes que nos hacen la vida pues mejor también.
Pues hasta aquí este nuevo capítulo de Galaxia Food para analizar los retos en la industria alimentaria. Vamos a agradecer la participación de nuestros invitados, Daniel Ramón, Juan Aguiriano y Eva Esparza, y también agradeceros a vosotros, a Beatriz Romanos y a Juan Viejo también, que hayáis participado en la charla. A los cinco, muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias.
Muchas gracias.
Podcast promovido por Cluster Food más I, gracias al proyecto INCREA, financiado por el Gobierno de La Rioja y cofinanciado por la Unión Europea.